entrar. Os decía que me parece dentro de las lecciones como importante recordar y distinta, pero que la del proceso. ¿Os acordáis que la del proceso tenía la parte de dos partes, quiero decir? Cuando llegas a el objetivo es diagnosticar o hacer una orientación o escolar, profesional, un diagnóstico social, clínico, entonces tú vas creando tus hipótesis de evaluación que vas comprobando. De la segunda parte, cuando es hago una intervención, te la valoro. Entonces, recordar que esas dos partes son importantes con esa filosofía general, recordar, pero no te diga recordar, pero que ellos dan mucho peso al modelo científico que, y es un modelo hipotético, deductivo, científico, y donde no es que entra una persona y yo a ver si acierto con el test que le paso, sino que entienden que la clave son esas hipótesis que yo voy haciendo, que voy comprobando, y todo el tema, ¿verdad?, de la, ¿cómo diríamos?, de la es decir, no tengo esa prisa porque entra por la puerta, ya digo que, sino que voy evaluando y utilizo las herramientas diferentes para ir comprobando esas hipótesis. Sí. Y por otro lado, cuando la segunda parte, si es que llego a evaluar la intervención, no me tengo hipótesis de que interviniendo en esta variable se va a producir un cambio en esta y lo compruebo. Son dos grandes bloques, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero sí, me parece muy importante esto, porque luego hemos visto distintas áreas. El otro día, hace dos sesiones, elegimos la de las pruebas proyectivas, que tenía un planteamiento distinto, aunque inicialmente, ahora sí que estamos viendo, aunque inicialmente tenían un salto muy grande entre lo que presentabas y la interpretación, con los años han llevado a las teorías de la percepción, modelos estadísticos, a afinar mucho más en qué puedes evaluar. Bueno, eso yo creo que ha sido un cambio importante, ¿vale? Pero, si por eso veíamos el Rochard, que veíamos el pata negra, que era el cerdito, el Rochard que eran manchas indefinidas, el pata negra que era lo que eran las, ¿no? Las, un cerdito para niños, me refiero, o el test de percepción temática, no tienes escenas, o el test de la figura humana, el pueblo. O sea, donde se supone que tú estás proyectando. Serían como distintas a otras lecciones, donde quizás son pruebas más, ¿no?, más estratificadas. Luego veíamos inteligencia y desarrollo. El desarrollo, ¿vale? Pues también está ahí, en el sentido de que cuando estás trabajando con niños, tú entiendes más o menos que hay una flexibilidad en, no todos se desarrollan a la vez, lenguaje, motricidad, pero, claro, hay que ver si el desarrollo del niño va a la par, en las distintas áreas, si, aunque haya variabilidad, se me coloca muy lejos. Y luego recordar, cuando hablábamos de inteligencia, recordar que decíamos las escalas de factor G, pero por otro lado las escalas Wechsler que hay, el WISC para niños pequeños, WISC y WISE, que veíamos el WISE 4, que miran inteligencia general y luego grandes factores, ¿vale? Yo creo que esto es importante, pero toda esa lección del proceso le suele hacer la justa pregunta, ¿vale? Bueno, vamos allá. Entonces, esta lección enlaza bastante con diferencial, enlaza bastante con porque en diferencial veíamos, ¿os acordáis? Eisenk, Kattel, decíamos, ya veis cuando lleguemos a la evaluación que vamos a ver los test que ha desarrollado Eisenk y otros autores para evaluar las tres grandes dimensiones de Eisenk, neuroticismo, esta versión psicoticismo, o los cinco grandes errores de Kosten-McRae, que también en los test que lo van a medir, y luego Kattel hablamos de los grandes rasgos 16 y decimos hay un test que se llama 16 PCR. Esto es lo que vamos a ver junto con un autor clave que es Milon, ¿eh? Y luego ya indirectamente otros tres relacionados con estos modelos que estoy nombrando. ¿Vale? Venga. Opa. Espera un poquito aquí. Vale. Ah, muy bien. Entonces, presenta test de personalidad para distintos contextos de la psicología. Y en relación a la personalidad, parte de un modelo internalista de la personalidad. Quizá da en general menos, a la hora de evaluar personalidad, menos peso al contexto, ¿eh? En el sentido de un planteamiento más situacional, no, aquí sería más, la persona determina su conducta y esta es consistente en personas y situaciones, cosa que otros dicen que igual cambia, o sea, según situaciones en las cuales nos movamos, ¿vale? O sea, los situacionistas, recordar, dicen que la conducta es más específica de las situaciones en las cuales está. Entonces, dentro de este modelo internalista, se centra en pensamiento estructural. Recordar, cuando veíamos en diferenciar, ¿os acordáis? El análisis factorial, la estructura. Veíamos los rasgos de personalidad, ¿os acordáis? Que pueden ser, cuanto más arriba, son más generales e incluso más general llamado tipo, que lo veíamos en inteligencia y en personalidad. Y decíamos que era más estable, más difícil de cambiar. Entonces dice, los autores de los test emplean este modelo factorial en su mayoría. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando vimos Kattel, decía que había datos L de vida, datos de Q de test, y que venían de evaluar, ¿sí?, en distintas personas y hacer un análisis factorial que me daba unas dimensiones básicas y unas dimensiones de segundo orden. ¿Recordáis? Eso es un modelo factorial. En diferencial lo vimos bastante. Y recordar que le decíamos ya en diferencial, y también habéis visto en personalidad, el modelo de los cinco grandes, ¿no? Que es un modelo adecuado de los cinco grandes. ¿Vale? Bueno. El modelo OCEAN, ¿se acordáis? De Costa y Margaret, ¿eh? Bueno, entonces los test que vamos a ver, muchos van unidos a un modelo de personalidad. Entonces dice, evalúan rasgos fundamentales de la estructura de la personalidad. Porque luego recordar, cuando hablamos de personalidad, decíamos, ojo, que nos vamos a encontrar con pequeñas dimensiones o conceptos menos generales que también se estudian. Por ejemplo, el locus de control. Pero aquí nos va a hablar de las grandes dimensiones de personalidad. ¿Vale? Entonces, el CEP, recordar de clásico, de Peñíos. Peñíos era un catedrático de psicología, uno de los padres de la psicología en este país. Dice, tres dimensiones, pues nos va a recordar a Eisen. Estabilidad emocional, extraversión y paranoidismo. Y dos escalas auxiliares y aplicaciones en clínica y en personal. ¿Vale? El PPG, perfil e inventario de personalidad de Gordon, pues puedo combinar dos cuestionarios. Perfil de personalidad de Gordon mide aspectos de personalidad significativos en la vida cotidiana y además autoestima, e inventarios de personalidad de Gordon y de rasgos adicionales. Es decir, rasgos sería el primero y el segundo sería rasgos adicionales. El primero sería con los significativos y el segundo sería más adicionales, pero tendría distintas aplicaciones, ¿eh? En orientación de personal, etc. ¿Vale? Recordar, entonces, volvemos a Eisen, el EPQ y el EPI. Según miran dos de las, o las tres, grandes dimensiones de personalidad de Eisen. ¿Os acordáis que Eisen decía tres grandes dimensiones? Y cuando le decía, oye, es que para que le encuentra otras, decía, sí, bueno, pero realmente es que él no ha factorizado bien. Realmente varios de sus factores, ¿entendéis? Pero en realidad el modelo que más se afecta ahora es el de los cinco. Entonces está el EPI y el EPQ de Eisen, dependiendo de que mida dos o tres de las grandes dimensiones de personalidad. Eisen habla de una estructura jerárquica de personalidad y, recordar, psicotipismo, o dureza, que es el menos sólido de los otros, neuroticismo o inestabilidad y extraversión. Y si os acordáis, él decía que tenían una explicación biológica. O sea, eran sustentados biológicamente en relación al sistema nervioso central y al autonómico. ¿Te acordáis? Entonces, el autonómico se está refiriendo a el mecanismo de estabilidad y el central a la extraversión en progresión según yo busque una mayor o menor estimulación. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga. ¿Dónde estamos, no? Entonces, añade escala de deseabilidad social, que eso tiene muchos test de personalidad. Claro, son preguntas que te hacen ver si el cuestionario es válido y si está lo que o la persona está intentando quedar bien. ¿Vale? Bueno. Aplicaciones clínica personal. Y luego está la versión para niños y adultos de TEA. Recordar que es la compañía de test que junto con otra son los que más comercializan los test en España, que sería el EPQ-A de adolescentes y jóvenes, ¿vale? Entonces, recordar que están viendo esos y muchas veces el que sean transculturales o transinternacionales te permite comparar tus resultados con los de otros. ¿Vale? Bueno. Entonces, recordar los cinco grandes, que es donde hay un consenso, donde, ojo, seguimos hablando de, no son cuestionarios clínicos, sino que te describen la personalidad, único que es una dimensión y en la zona roja, o sea, en los extremos estaría la patología, ¿vale? Distinto al MCMI de Milon, que ese sí que es para evaluar trastornos de personalidad. El EPQ, el EPI, el NeoPIR, el SPF es para evaluar personalidad. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo tengo un gran rasgo, una gran puntuación en neuroticismo, obviamente estoy en una zona clínica, ¿vale? Entonces son el, en inglés, OCEAN, que creo que es una, el nombre de una película, ¿no? Había una película OCEAN 12. Bueno, O, que es apertura, C, responsabilidad, P, O, C, esta versión, A, amabilidad, y N, neuroticismo en inglés, ¿vale? Y recordar que lo que decían Coste Marra es que también tenían un componente biológico importante, ¿eh? Entonces, evalúa 5 factores y 30 facetas. Cuando veamos facetas, se está refiriendo a tales factores y luego dentro de cada factor como aspectos más específicos, ¿eh? Entonces serían 5 factores por 6 escalas y aplicaciones diversas, clínica, personal, investigación y educativa, y es muy empleado. O sea que realmente es cual que decimos que hay consenso y cada vez vais a ver cuestionarios que miden estos 5 grandes también, ¿no? Y investigaciones donde se emplean, ¿no? Quizá el 16TF es más clásico, se empleó más históricamente en selección de personal, pero yo creo que ahora está cogiendo eso el NeoPIR, ¿eh? Y una versión breve, el NeoFFI. Claro, lo mismo, tienen preguntas para ver si estás intentando quedar bien. Incluso en algunos de estos test hay preguntas que son imposibles, como no contestes algo, por ejemplo, imaginaros que preguntara si el calor produce hielo. Y tú dices, sí. Entonces no estás contestando de manera muy sensata, ¿eh? ¿Vale? Muchas veces tener una descripción de la personalidad te permite entender cómo ante unas situaciones las conductas de esa persona van a ser distintas según esa descripción de la personalidad, incluso prever, ¿no? Si yo tengo un alto neuroticismo o una alta extraversión, cuando tendré que aconsejarle a esa persona con esta versión, pues que conozca gente y que emplee ante las dificultades estrategias donde conozca a otras personas, ¿vale? Eso va a ser importante a la hora de, es decir, utilizo a nivel de orientar a qué se va a dedicar esa persona o a la hora de cómo va a resolver los problemas, por dónde orientarla, ¿vale? ¿Veis el DFQ? De los 5 grandes de Caprar, el C basado en modelo de 5 grandes y 5 factores o dimensiones y En cada factor se identifican dos subdimensiones de cada dimensión. Y aplicaciones diversas, clínica, personal, investigación, educativa. ¿Vale? Sí. Es decir, siguen midiendo los cinco grandes, pero otros autores, ¿no? Y habría el BFQ para niños y para adolescentes. Y se emplea clínica, sobre todo en clínica educativa, y también para identificar vulnerabilidad. ¿Qué significa identificar vulnerabilidad? Si yo tengo un nivel de neurotipismo alto, es un factor de vulnerabilidad para pensar que es probable que reaccione mal ante situaciones difíciles, que es probable que tenga reacciones de ansiedad intensa. ¿Entendéis? Si tengo un nivel de concienzudo, muy concienzudo, pues probablemente eso, cuando tenga que situaciones donde sea importante la flexibilidad, me va a costar más, ¿eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? Si tengo un nivel muy bajo de apertura a la experiencia, es un factor de riesgo para ¿entendéis? O sea, que es todos esos dos, neuroticismo, extraversión, dices, joder, esto va a ser un problema para poder funcionar, ¿vale? Bueno, si yo tengo una selección de personal y quiero una persona que trabaje en control de calidad, pues yo creo que una persona que sea concienzuda, su trabajo va a venir bien. Si quiero un jefe de ventas, jefe de comerciales, pues yo creo que va a ser mejor una persona con alta extroversión. Si tengo una persona que va a tener que manejar muchas decisiones, un alto neuroticismo, rico, ¿eh? ¿Vale? Muchos de estos cuestionarios también se han empleado en el ejército. O sea, quiero decir, ayer vi casualmente 5 minutos de una película que se llama La Delgada Línea Roja, y donde le decía el oficial comandante al teniente, usted sabe que vamos a tomar decisiones que, según tomemos, van a morir más o menos nuestros soldados. Usted sabe que van a morir. Sí, sí, pero lo asumo. ¿Vale? Bueno. ¿Os acordáis cuando decíamos de Kappel que vimos el 6PF? Entonces, ¿os acordáis que decíamos que tenía factores, una solución factorial de 16 factores y que cuando lo vimos en diferencial, si mal no me acuerdo, en el segundo orden había 4 factores. ¿Os acordáis? 5 de los 5 grandes, 3 los de Eisen, 4 los de Kappel. Aquí vemos una versión más avanzada, libros más moderno que el de diferencial, y entonces vemos que hay 5 de segundo orden. Y luego os acordáis que decíamos fuente de datos, que decía que algunos eran light, vida, otros que venían de cuestionarios, porque con eso lo que quería era desarrollar un modelo factorial, que luego intentó, como se dice, replicarlo con otra fuente de datos, pero que no le salió. Entonces, por eso veis que aparecen LQ, cuando manejáis el test, LQ y el... Entonces, recordar, se ha empleado muchísimo en selección de personal. Hay varias versiones, lo cual está bien. Es decir, tú puedes pasarlo según las características de la persona y, además, disponer de 2 versiones para el mismo grupo de personas, lo cual ayuda para que... eso, 2 formas, ¿no? Que es la fiabilidad 2 mitades. Con eso tú puedes hacer que la persona no se lo aprenda. Y que ver con 2 formas distintas si las puntuaciones se mantienen. ¿Vale? Veis que pone 4ª revisión del original de Kappel, pero cuando vimos en diferencial veíamos una versión anterior. Entonces tiene 16 factores primarios y 5 de segundo orden que, tras una nueva factorialización, se acerca a los 5 grandes de coste mago, ¿eh? Y luego está el tema de deseabilidad. Una de las escalas mide nivel de capacidad cognitiva, porque te hace preguntas de razonamiento. Es la escala B. No de inteligencia, sino razonamiento, ¿eh? Ya digo, esas preguntas de validez, pues muchas veces son, claro, pues si estás intentando quedar bien, ¿no? Entonces, de la gente que intenta quedar bien, estadísticamente suele contestar. se ha empleado muchísimo en selección de personal y luego también en investigación educativa. Lo que pasa es que, claro, a veces se hace un poco igual según para qué coger el... Pero recordad, tenéis para diferentes edades, ¿no? Y ¿cómo decir, no? Mucho qué perfiles de 16 PF son más... O sea, cuando tú haces una selección de personal, digamos, en diferencial, haces un perfil de qué características de inteligencia, qué características de personalidad tiene que tener esa persona. Entonces, te guías a veces por qué esperas que salga en el 16 PF como más cercano al perfil que tú, ¿eh? ¿Vale? Bueno. El 16 PF para APQ sería adolescentes, ¿eh? Lo hizo Schurger, que es discípulo de Kattel, y 200 elementos en cuatro partes. La personalidad normal, si tienes 16 rasgos o escalas primarias, como el 16 PF, 11 elementos de razonamiento, 15 elementos de intereses o preferencias ocupacionales y 40 elementos sobre dificultades cotidianas, ¿eh? Tendría aplicación, educativa, orientación y clínica. ¿Veis? O sea, son 16 factores, trabajo de un autor y lo ha avanzado para, lo ha desarrollado, mejor dicho, para gente más. ¿Eh? Otras pruebas, el test de personalidad de TEA y el CPS. Claro, ves que los autores del libro presentan bastantes escalas de TEA, que es una compañía de test española, pero claro, son los que adaptan, comercializan y crean escalas. Por eso aparece, ¿eh? ¿Vale? En su creación, además del enfoque factorial, se emplearon otros como el diseño de constructos atrevísticos, constructos que demandaba la realidad profesional. Pues evalúa 15 rasgos de personalidad, 3 dimensiones de segundo orden, y un índice de éxito de actividad profesional. Entonces, claro, sobre todo está pensado para trabajo, ¿eh? ¿Vale? Se modeló factorial sobre esta vía, factores menos generales, que con análisis factorial posterior llegaban a más generales, ¿no? Entonces, ¿qué significa constructo? Bueno, pues también qué factores le gustaría a la vida profesional que se valoraran, ¿no? A eso se refiere, sobre todo, de qué áreas o qué le vas a dar más peso a la hora de crear el cuestionario, porque es lo que te están demandando y me gustaría conocer esas capacidades. Luego, aquí no aparecen, pero hay cuestionarios más específicos, porque igual te miden lo que control, etcétera, pero son conceptos más específicos, ¿vale? Entonces, claro, una cosa es el enfoque factorial, que te digas, bueno, de todos los posibles descriptores de personalidad los he evaluado, así es que me interesa sobre todo evaluar estas áreas, ¿eh? ¿Vale? Bueno, el CPS, cuestionario de personalidad situacional, parte de una aproximación conductual. Recordar que los modelos clásicos de personalidad son más que los diagnósticos, o sea, las características de personalidad dirigen la conducta. Y situacional es que ante una situación actúo de una manera, ¿no? Tiene en cuenta patrones de comportamiento estables y el peso de situaciones. El objetivo sería evaluar rasgos más consistentes y tendencias del comportamiento del sujeto en diferentes situaciones, especialmente para contextos laborales. Entonces, tiene en cuenta patrones de comportamiento estables y el peso de situaciones. Es decir, da más peso a, frente a otros, cómo reaccionarías ante una situación concreta. De, pues, estás puesto, yo que sé, ante una demanda laboral, etc. ¿Eh? ¿Vale? Es decir, yo puedo ser una persona con una gran capacidad para crear, pero igual ante situaciones de bronca, se me inhibe, ¿no? Esto baja bastante. ¿Eh? ¿Vale? Bueno. Pues claro, en situaciones laborales igual tienes que tomar decisiones, hacer cambios rápidos, etcétera. Hay que ver un poco, o al revés, tienes que ser muy constante y muy concentrado en una parte muy concreta de un proyecto. ¿Vale? Bueno. Hasta aquí hemos visto cuestionarios de personalidad en general, ¿no? O sea, no hemos estado más que diciendo que cuando, o sea, la clínica, decíamos, cuando nos vamos a la zona roja, ahí aparece patología. Y por otro lado, nos viene bien conocer la personalidad de una persona para ver cómo esto puede influir en cómo responde ante situaciones, ¿no? Pero ahora vamos a ver, recordar el modelo de Milon de trastornos de personalidad, donde habla de las facetas y donde él habla de trastornos más leves y más graves. Pues crea un cuestionario que mide trastornos de personalidad y también cuadros de patología, donde habrá cuadros más leves y más graves. Entonces dice, los autores destacan, dice, que es más breve que otros instrumentos similares. Antes, ante la versión anterior del MMPI, en Minnesota tenía 500 páginas, preguntas, ¿vale? Entonces está basado en la teoría evolutiva de la personalidad de Milon. Entonces mide escalas de personalidad de DSM-5, que Milon las explica a partir de su teoría, donde habla de si es hacia el interior o hacia el exterior, la fuente de o bien buscar refuerzo o evitar daño, ¿eh? Y donde él coloca los trastornos de personalidad, lo que pasa es que los divide en dos niveles de gravedad, y donde coloca también síndromes clínicos más frecuentes, que también los divide en niveles de gravedad, ¿eh? Por otro lado, estamos hablando de, en otras escalas, de puntuaciones percentiles, etcétera, ¿no? Aquí lo que está hablando son de puntuaciones tasa base, que son puntuaciones donde a partir de 70, especialmente de 80, puedes pensar que hay, tú tienes un perfil típico de diversas puntuaciones de trastornos de personalidad, y entonces tú vas viendo si alguna pasa la zona de preocupación y alguna se te coloca ya dentro de la zona de que puede haber un trastorno, y dentro de eso, ¿qué puede hacer? O sea, a partir de 80, esa tasa base puede ser grave, a partir de 70. Ya ves que hay un trastorno de personalidad, y cuántas de esos trastornos, puntuaciones en las dimensiones que son trastornos de personalidad han pasado a la zona roja. Solo pasa una y el resto está abajo, está indicando que el trastorno, sobre todo, si es que se da, te orienta, por ejemplo, un trastorno paranoide de la personalidad o un trastorno esquizoide. Pero si varias puntuaciones, o sea, varios trastornos de personalidad se te colocan por encima, puedes pensar que hay un cuadro mixto de personalidad, o sea, que hay un trastorno de personalidad mixto con trastornos, con características de distintos trastornos. Es decir, tú tienes un perfil, o sea, puntuaciones de los distintos trastornos de personalidad, y entonces tú dices, bueno, los hilos de clasificación en graves y menos graves, ¿vale? Y me ofrece una puntuación que se llama tasa base, que a partir de 70 es preocupante y a partir de 80 es grave. Entonces, a la hora de interpretar si solo uno te aparece por encima y el resto de las puntuaciones en trastornos de personalidad son bajas, puedes pensar que es un trastorno de personalidad principalmente de un. Si son varias áreas las que pasan en la zona roja, puedes pensar que hay un trastorno de personalidad con características mixtas, ¿no? Y si ninguno te coloca en la zona roja, puedes pensar que no hay un trastorno de personalidad, ¿eh? Entonces, esa tasa base significa que han valorado la gente con trastornos de personalidad de nuestro país qué puntuaciones suele presentar, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la finalidad? La evaluación completa de la personalidad y la psicopatología de adultos que reciben tratamiento psicológico, ¿vale? Es decir, es un cuestionario clínico y lo mismo que va a colocar trastornos graves y menos graves, trastornos de ansiedad, depresiones leves o más graves, por ejemplo, la presencia de peligros, alucinaciones o un cuadro depresivo muy grave. O sea, lo mismo que hay trastornos de personalidad leves y graves, habrá también síndromes clínicos leves y graves, ¿eh? ¿Vale? Entonces, lo que os decía, son 25 escalas, un poco es cuatro categorías, 12 patrones clínicos de personalidad y 3 de más grave, 7 síndromes clínicos, por ejemplo, pues ansiedad, y más graves donde puede haber cuadros ya psicóticos. Entonces, lo que os decía, ofrece puntuaciones tasa base, yo decía 70, 75, 84 y ya grave 85 o más. y se emplea mucho en salud mental. Es un modelo, el de Milon, de trastornos de personalidad, y es una serie de, es decir, que se emplea mucho clínicamente y también en evaluación para planificar tratamiento y también para evaluación de otro tipo y para consejo de pareja. Otra cosa es que Milon tiene otro cuestionario que no os lo nombro aquí, de estilos de personalidad, que son ya dentro de la zona normal. ¿Vale? El Milon para adolescentes se llamaría el MAFI, o la personalidad y síndromes clínicos en adolescentes, que son 31 escalas en 4 categorías y 12 prototipos de personalidad, 8 de preocupaciones, 7 síndromes clínicos y 4 índices modificadores. Y uso en contextos clínicos y también para adolescentes con problemas. Es decir, veis que incluye síndromes clínicos y personalidad. Lo que pasa es que quizá el trastorno de personalidad en general hay que esperar a los 18 años. Entonces, también te está diciendo las tendencias no van bien. ¿Vale? Claro, el MBTI o Minnesota es un cuestionario clásico. Clásico junto con el 16PF, que eran uno más general, el 16PF, o sea, para evaluar personalidad en general, y otro más clínico, el Minnesota, que eran 500 preguntas. Entonces, con los años se ha ido afinando, se ha ido reduciendo, y entonces ahora es el MBTI versión 2. Que es, significa que y la R que está reestructurada, ¿vale? Entonces tiene versión revisada del clásico que reduce la longitud. Dice, evalúa factores de la personalidad y dice, características psicopatológicas globales y específicas del individuo. Pero también incluye trastornos psicosomáticos. ¿Ves que es una barrera más general? Personalidad psicopatológica, psicopatología global, trastornos psicosomáticos y de intereses. Dice, o sea, que por ejemplo igual puedes tener gente que tiene que tiene problemas. Por ejemplo, este cuestionario gustaba en los hospitales, pues hubiera algo psicosomático. Y luego, que se emplea en todas las áreas de psicología donde se evalúe personalidad en adultos. ¿Vale? Entonces, ves que hay personalidad, pero también hay un global de psicopatología, trastornos psicosomáticos. O sea, todo lo que podemos pensar, pues no con los trastornos somatomorfos, ¿no? Y de interés. O sea, es una barrida más amplia por antes porque el uso era al principio para todo, para hospital. ¿Vale? Bueno. Hay una versión para adolescentes y evalúa varios aspectos de personalidad. Escalas básicas, 15 escalas de contenido, ansiedad, observabilidad, escalas suplementarias y escalas de validez. Y se emplean todas las áreas de psicología que evalúa rasgos de personalidad. El PAI. Bueno, ese poniendo al Minnesota lo vais a encontrar en, o sea, me refiero en estudios más antiguos. Yo creo que el encontrarte con 500 preguntas hizo que bajara un poco la utilidad. Otra cosa es que para mí a veces se emplean escalas del Minnesota, ¿vale? Y esta versión es más corta, es más, ¿vale? El PAI, inventario de evaluación de personalidad, más para tipo clínico, entonces dice, evaluación comprensiva, o sea, amplia, de la psicopatología en adultos. ¿Verdad? Entonces, yo creo que estos test te orientan, ¿no? No te, son decisorios, no, pero te orientan por dónde puede ir la persona que vas a tratar. Entre ellas, 11 escalas clínicas de trastornos sobre los que hay más acuerdo y son más relevantes en la práctica clínica, incluyendo rasgos y límites antisociales. Recordar que el trastorno límite de personalidad grave. Y por otro lado, 5 relacionados con el tratamiento, 2 de relaciones interpersonales y luego ítems clínicos críticos que requieren atención inmediata, como el delirio y el riesgo suicida. ¿Vale? Entonces, 11 escalas clínicas de trastornos sobre los que hay más acuerdo y son más relevantes, ¿no? Es decir, el trastorno límite es un reto, ¿no? Esa inestabilidad, ese riesgo de suicidio es algo clave para los clínicos. Entonces, diagnosticarlo y tratarlo es importante, ¿no? O el antisocial por todos los problemas que le puede traer a la persona o a la gente de su entorno, ¿vale? Entonces, ves que hemos visto el primer bloque de cuestionarios de personalidad y ahora estamos entrando en algo más clínico, ¿no? ¿Vale? Y veíamos el MCMI tenía, en la línea que tiene este, ¿no? Tiene trastorno de personalidad y tiene síndromes, ¿vale? Bueno. Vamos allá. Y luego, claro, cuando hay riesgo suicida o delirios hay que intervenir. Entonces, muchas veces la escala de riesgo suicida en sentido primario, ¿vale? Y luego el PAI sería inventario de evaluación de personalidad para adolescentes, experiencia de evaluación comprehensiva, o sea, amplia, de personalidad y psicopatología y 25 mismas escalas que adultos. O sea, tiene utilidad de personalidad y también de síndrome, que sería algo parecido, ¿vale? Entonces hemos visto en esta lección modelos en general de personalidad, quitando una de las escalas, en general son más como de estructuras que vienen o sea, que las tenemos como una forma habitual de funcionar nuestra personalidad y que lo que hacemos es entender que van a ser como un determinante de la conducta. Otra cosa es que luego en la práctica, obviamente, las situaciones van a tener un peso importante, pero solo uno de ellos valora las dos, ¿no? Está valorando la conducta y está valorando, ¿no? ¿Vale? Bueno, por otro lado, está el tema, ¿verdad?, ¿cómo diríamos, no? Si nos movemos en la parte más clínica, que serán los tumores, como hemos visto, o nos movemos más en la parte más de personalidad general, que mucho coincide con lo que veíamos en diferencial. Claro, son herramientas que te orientan hacia que si tú tienes una hipótesis de que hay un trastorno de personalidad, pues te lo confirma, y por otro lado te puede orientar hacia dónde pueden ir los rasgos, que luego tú puedes seguir explorando con tu evaluación o con tu, ¿entendéis?, con tu entrevista clínica o con otro tipo de herramientas, ¿no? Pero que ya te orienta, mira, pues puede haber algo que puede ir en la línea de un tipo o de otro, ¿vale? Bueno, sobre, recordando un poco, o sea, decíamos, clave la lección esa del proceso, clave el entender, ¿no?, que son herramientas que te, tú ves qué finalidades has cogido a la hora de presentarlas o emplearlas. Por otro lado, es clave el tema de que muchas de estas pruebas están luego baremadas. Es decir, tú tienes una puntuación directa que luego esto se ha baremado en qué sería esperable, por ejemplo, si es inteligencia por grupos de edad, por niveles de estudio. Cuando veíamos el Wechsler, veíamos que muchas de esas puntuaciones luego se entiende que tu cerebro a partir de los 30 y tantos años va más despacio. Entonces se exige lo que sería propio de tu edad a la hora de que esa puntuación, en qué nivel lo coloco, en qué nivel de inteligencia, ¿no? Y por otro lado, recordar que son modelos factoriales de inteligencia, el de Wechsler, y los modelos de personalidad. Entonces, lo mismo, ¿qué puntuaciones? Luego yo lo comparo con un baremo por edad o por ser de nuestro país, por edad, etcétera, por sexo, ¿qué sería esperable? Y a partir de ahí, ¿cuánto se me aleja de lo que sería esperable para a partir de ahí, ¿no? Es decir, que estamos ante cuánto estamos alejados. Es una curva de Gauss, como hay, por ejemplo, en inteligencia, en qué niveles nos movemos, cuántas excepciones típicas, qué percentil, y si es el MCMI, qué puntuaciones T y cuánto estamos dentro de esa escala T metiéndonos en la zona. ¿Vale? Oye, pues muchísima suerte con el examen, ¿no? Ante la gente que el curso suele aprobar y luego también a ver qué tal la parte práctica. ¿De acuerdo? Bueno, muchísima suerte. ¿Vale? Gracias a vosotros y bueno, muchas gracias. Eso es.